Hebreos 12, sí. Gloria al Señor. Y ahí vamos a considerar la palabra de Dios. Sí sabía, primera, segunda, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Ahí. Cerquita donde hemos estado estudiando los martes. Amén. Y si lo tiene, hermanito, y puede ponerse de pie, honramos al Señor mientras leemos la Escritura. Vamos a estar en Hebreos 12, 1 al 3, y también del 12 al 14. Pero vamos a estar refiriéndonos a diferentes puntos en el capítulo 12 de Hebreos. ¿Ok? Para la gloria del Señor. Hebreos 12, 1 al 3 y 12 al 14. Vamos a leerlo juntos. Podemos leer los tres primeros versos y después los siguientes tres versos. Del 1 al 3. Dice la palabra del Señor de esta forma. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice el 12 en adelante. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos podemos sentar, mis hermanos queridos. Manténgalo ahí en Hebreos 12, ¿ok? Hebreos 12, vamos a estar en esta porción unas cuantas ocasiones más en esta breve reseña que vamos a hacer hoy. Gloria a Dios. Yo le he titulado el sermón a fuerza de gracia. Usted sabe que hay gente que dice, las cosas las vamos a hacer a fuerza, a pulmón, ¿verdad? Cuando usted oye que alguien dice, no, en esta ocasión yo lo que tengo es una máquina cortagrama de esas que no caminan solas, que tengo que pasar la máquina y empujarla a pulmón, como que dice, tuve que hacerlo por mi fuerza. La palabra del Señor nos enseña, hablando del mismo Espíritu Santo de Dios, que usted como cristiano las cosas no las puede hacer, y de hecho no las va a lograr haciéndolas a pulmón. Es con el poder de Dios. Aquí en Hebreos, hermano, pudiéramos estar tiempo larguísimo yendo en cada detalle del tesoro que hay en la palabra del Señor, contenido solamente en este capítulo 12 de los Hebreos. Y habiendo nosotros reseñado esto anteriormente, una de las cosas importante que vemos en este capítulo 12 de Hebreos, gloria al Señor, es las dos opciones que uno tiene en esta vida como tal. En estas porciones que leímos no encontramos ese detalle, pero si usted va un poco más adelante en el capítulo, gloria al Señor, en versículo 18 en adelante, más bien, habla de dos situaciones. Habla de un tiempo antes, cuando había una condición un tanto más terrible que la que hay ahora, y nos habla del tiempo en que estamos ahora con Cristo. En el verso 18, habla de un monte, dice, no nos habemos acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Está hablando, hermano, del monte Sinaí. ¿Usted recuerda el monte Sinaí? Cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto, Dios le dijo a Faraón, mi pueblo se tiene que ir para que me adore en el desierto. Esa fue la petición original. Cuando el pueblo de Dios lo sacaron de allá, de la esclavitud literal en Egipto, vino al desierto y estaba encontrándose con Dios, arreglando cuentas con Dios. Y Dios lo llevó a un monte que se llamaba el monte Horeb, y más tarde le llamaron el monte Sinaí. Eso queda por allá en Arabia, donde está Arabia Saudita hoy, cerca del Golfo Pérsico. Pues allí. Entonces sucede que allí en esa montaña fue que subió Moisés arriba a recibir las tablas de la ley, de los mandamientos, del deseo de Dios. Mientras Moisés subía, el pueblo quedó abajo. Y mientras Moisés estaba allá arriba, dice que la montaña arriba estaba como en fuego. Eso usted lo puede leer en el libro de Éxodo. Mientras Dios hablaba con Moisés cara a cara allá arriba y le redactaba la ley, lo que Dios más tarde vinimos a conocer por los 10 mandamientos, ¿verdad? Y después más tarde toda la ley que Dios demandaba, lo que señalaba cuán pecador era el hombre. Porque esa es la ley. La ley nos dice, Dios desea esto, pero tú eres esto. Cuando nos damos cuenta que al tratar de cumplir la ley, pues no la podemos cumplir. Ese día Dios le dio esa ley a ese pueblo. Y era tan y tan terrible ese momento que literalmente Dios había ordenado que nadie se acercara al monte. El único que podía acercarse al monte era Moisés. So pena de muerte. Dice que el monte lo rodeaba un resplandor. Solamente Moisés pudo subir allá arriba. El que se pegara, fuera animal, persona o lo que fuera, era muerte instantáneamente. Eran unos días terribles, hermano. Por eso dice el verso 18. El monte al cual usted se acercó ahora no es el monte Sinaí, donde nadie lo podía palpar, dice, y ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Dice, y al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba cuando Dios hablaba del cielo, los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, dice el 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y dice el 21, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Tan terrible era, en el sentido de cuán seria y cuán severo era el tratamiento de Dios con las personas, que por eso que Moisés decía, estoy espantado, estoy temblando. Y por eso el escritor de Hebreos dice, cuán terrible eran aquellos días, cuán terrible era aquella condición. Hermano, tan terrible que aún han llegado personas a decir, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y eso es algo que lo están repitiendo hoy muchas veces. Hace poquito lo escuché de alguien en el trabajo. Ese Jehová me dijo, y yo, no es Jehová, ni es Jehová tampoco, es yo soy el que soy, se llama. Lo dice en el libro de los Hebreos, capítulo 3, palante. Libro de Éxodo, quise decir. Y ese Dios eterno es el mismo ayer, hoy y para siempre. Los que cambian son los hombres. Pero el plan de Dios se ha manifestado de diferentes formas, pero es el mismo plan. Lo que sucede es que Dios en aquel tiempo se reveló de esa forma para darle a entender a todo el mundo, no solamente a ese pueblo que estaba allí, a todo el mundo, cuán seria era la cosa. Cuán seria era la problemática de pecado que tenían ellos y los que no eran ellos, porque el único que estaba allí era el pueblo de Israel. Pero ¿y los egipcios? Y los fenicios, y los indios americanos que estaban por acá que no sabían ni lo que estaba pasando, y los chinos, y los africanos, todos ellos, todos pecaron y estaban separados de la gloria de Dios. Dios estaba preparando, hermano, un plan, y parte del plan era que Él revelara cuál era su deseo y cuál era lo que qué era lo que él esperaba del hombre. Esa es la ley, lo que menciona la Biblia, que decía, la ley dice esto, y Cristo muchas veces señalaba, la ley y los profetas dicen esto. Todo eso fue necesario, y el reto era este. Le dio esa ley en ese monte para que todo el pueblo intentara cumplir la ley y estar en paz con Dios. ¿Cuál era el problema? Que nadie podía cumplir la ley. Todo el mundo intentaba querer hacer las cosas que Dios decía y había dicho y le dictó a Moisés ese día. Y nadie podía. Y nadie llegaba. El mismo Pablo, cuando después vino al Señor Jesucristo, que él era estudioso de la ley y le habían enseñado claramente el micro detalle, había estudiado con los mejores maestros de la ley. Y cuidado que se habían dedicado a escudriñar la ley, le habían enseñado. Él se llamaba fariseo de fariseos, decía él, como que yo era el rey de todos ellos en cuestión de querer cumplir la ley, y me daba cuenta que yo no llegaba más nunca a la expectativa de Dios. ¿Y qué pasaba? Que la gente se daba cuenta que por más que uno quisiera, no podía agradar a Dios como mandaba, hermano. Por eso el escritor de Hebreos dice: usted no se ha pegado al monte aquel que ardía en fuego y que nadie se le podía pegar, porque si no lo apedreaban o lo pasaban con dardo, o sea, con una flecha. Y que Moisés mismo bajó de allá, que cuando bajaba decía que le brillaba el rostro. ¿Ah? Pero él estaba espantado y temblando porque había podido ver a Dios, y Dios mismo le había hablado de sus expectativas. Y él mismo sabía que el primero que no la podía cumplir era él. Por eso era que estaba temblando, decía, que irá a pasar. Y desde ese tiempo, que esto fue 1400 años de Cristo, antes de Cristo, o sea, 3400 años contando con nuestra época, de allá para acá, Dios eventualmente dejó un periodo largo para que el mundo se diera cuenta que lo que Dios quería, lo que era necesario hacer para poder volver todas las cosas a como Dios las hizo al principio, y poder estar en paz con Dios, y poder tener vida eterna, y poder tener una vida de bendición, no la podíamos cumplir. Ah, pero entonces Dios, después que pasó el tiempo para que nos diéramos cuenta, entonces preparó otra cosa diferente, que era la que realmente completaba su plan. Primero preparó el plan de este del monte Sinaí con los mandamientos y la ley, para que nos diéramos cuenta que necesitábamos el plan final y completado que él mostró a través de Jesucristo. Entonces ahora menciona otro monte, ¿vio? Si usted sigue leyendo, estuvimos leyendo, va ahora al verso 22, dice: nos habemos acercado al monte de Sion. Esa es otra cosa. Mire, el monte de Sion, cuando dice ahí la ciudad de Dios vivo, es donde está puesta Jerusalén. En ese monte de Sion, antes de que viniera Cristo, en ese mismo monte, fue que se llama monte de Moriah, fue que Abraham fue a ofrendar a Isaac a Dios. Usted recuerda que le pidieron a Abraham que sacrificara a su único hijo, en una prueba de fe que Dios le hizo. Y él caminó 3 días desde Hebrón hasta el monte Moriah. En ese monte Moriah, él no lo sabía, pero en ese monte Moriah es que eventualmente iba a estar construida la ciudad de Jerusalén, donde vino Cristo a dar su vida, en ese mismo monte. Usted sabe el desenlace de la historia de Abraham y de Isaac, ¿verdad? Donde Abraham no tuvo que sacrificar a Isaac, porque en el justo momento antes de tener que hacer las cosas ojo por ojo, diente por diente, y matar al inocente, que era según la ley, que Dios decía, hay que hacer esto, hay que hacerlo, allí en el momento, Dios mostró y le paró la mano de Abraham y le dijo: no le hagas nada, porque ya yo sé y conozco tu fe, que no me negaste ni aún tu propio hijo, el único hijo que tenía. Y tú sabes el trabajo. Te sabes la historia de Abraham y Sara, que eran dos buenos viejos, pero bien viejos, y no habían tenido hijos. Y Dios le concedió un hijo, pero viejo. Abraham tenía 100 años, viejo, y Sara por ahí. Y Dios le concede un hijo, y después Dios le pide que sacrifique ese hijo. ¿Te imaginas cómo estaría el corazón de ese hombre? Pero él fue y le creyó a Dios. Dentro de toda esa dificultad le creyó a Dios. Y Dios ya tenía un plan. Y era a través de ese ejemplo que dio él con Abraham y con Isaac, era demostrar de que allí mismo, en ese mismo monte, en el monte Moriah, Dios iba a proveer, no solamente para Abraham ni para Isaac, para toda la humanidad. Y ese día dice que cuando iba a matarlo, Dios lo aguantó, y de momento Abraham vio, enredado allí en unas matas, un carnero. Macho cabrío de esto, y agarró y sacrificó el macho cabrío en lugar de Isaac. Y ese es el adelanto, eso es como Dios mostrando lo que iba a pasar después. Ahí, esto estamos hablando mucho antes de que el pueblo de Dios viniera al Sinaí. Estamos hablando 1800 años antes de Cristo. ya Dios estaba demostrando lo que iba a pasar en ese monte, donde alguien iba a tener que morir por su condición, pero iba a venir alguien a sustituirlo al final. Iba a venir el Cordero, en este caso no un Cordero cualquiera, el Cordero de Dios iba a venir a sustituir al final. Y usted sabe, hoy, conociendo ya cuál es ese plan de Dios, porque en ese mismo monte Cristo vino a dar su vida por nosotros, en el monte de Moriah, en ese monte de Sion, eventualmente le llamaron Sion. Dice, nos hemos acercado, no al monte Sinaí, sino al monte de Sion, a la ciudad de los vivos, la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y sigue describiendo, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los primogénitos somos nosotros, hermano, cuando usted ha venido a Cristo, su nombre está apuntado en el libro de la vida. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y sigue hablando, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que abra mejor que la de Abel. Aquí está comparando las dos cosas, hermano. El monte Sinaí, monte terrible, monte de juicio, monte de arreglar cuentas. Y usted sabe, si usted fuera a arreglar cuentas con Dios pelo a pelo, sin alguien que medie entre usted y Dios, ya usted sabe lo que usted le va a pasar. La única es la paga del pecado es muerte. Esa es la situación que usted tiene con Dios. Ese es el monte Sinaí. Eso es lo que representa el monte Sinaí. Y entonces ahí habla de la sangre de Abel. Usted sabe que Abel lo mataron inocentemente. ¿Usted recuerda? Su hermano Caín lo mató. Esa sangre derramada, ¿okay? Si usted va leyendo a través del libro de Génesis y de Éxodo, Dios estaba demandando justicia por la sangre inocente de Abel. Dios estaba pidiendo cuentas. Le pidió cuentas a Caín y le pidió cuentas a todo el mundo. Ese momento y esa sangre de Abel representa el Dios estar pidiendo cuenta y el nosotros querer arreglar cuentas con Dios de tú a tú. Eso es lo que representa el monte Sinaí que habla ahí en hebreo. Pero el monte de Sion, diferente, gloria a Dios, representa a Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a dar su vida para que nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna y al perdón incondicional de Dios solamente a través de Cristo Jesús. Entonces, lo primero era arreglar cuentas uno a pulmón con Dios, cara a cara, negociar uno con Dios, imagínate eso. Tratar de uno arreglar cuentas con Dios, uno pelado arreglar cuentas con aquel a quien uno se lo debe todo. Imagínate qué condiciones podría tener uno para salir bien de ahí. Por eso él puso eso en el monte Sinaí, para que todo el mundo tuviera muchos años para darse cuenta. Dice, con Dios la única forma de arreglarse es a través de la fe. Y a través de que Él nos muestre su gracia. Como cuando alguien iba delante de un rey, ¿vio? Iba delante de un rey pidiendo que el rey le diera una audiencia. Para pedirle un favor al rey. A ver si uno encontraba la gracia del rey. La gracia del rey es que uno le cayera bien al rey. Y que el rey dijera, ¡ay, qué bueno, Tito! ¡Ay, yo estaba esperando que tú vinieras este día! Y que tú vinieras aquí. Porque hoy estoy yo de buena para perdonar todas tus deudas. Y tú dijeras, qué bueno, viene el día donde el rey está de buena, donde no le dolía una muela, donde no le pasaba nada, donde no tenía la memoria corta y la vista larga de todas las cosas malas que yo he hecho, todas las deudas que yo tengo con él. Y el rey concedía esas audiencias, hermano. Pero ese mismo rey puso una amnistía grande en ese monte de Sion, el otro monte, a través de Cristo Jesús. Y él dijo, ahora ya no estamos diciendo que es que quién se va a acercar y quién va a poder, no. Ahora todo es disponible para todo el mundo. Antes tenían miedo de aquel monte, ahora a través de Cristo Jesús, Dios ha puesto la oportunidad para que en lugar de Dios estar reclamando justicia por la injusticia del hombre representado en matar al inocente como Abel, ahora estamos hablando de la sangre de Cristo, el cual era inocente también. Pero Dios lo puso a él para que pagara el precio que debíamos todos nosotros. Entonces el escritor de Hebreo está diciendo, mira, esto es importante, porque usted puede todavía optar por agradar a Dios según el viejo sistema. Se parece a este asunto aquí de la ciudadanía puertorriqueña versus la ciudadanía americana, que dicen que están las dos leyes activas, esto de la ley Fora, que no me acuerdo una de esas, ley Jones, qué sé yo qué, que dos o tres por ahí hace unos años fueron y pidieron el pasaporte puertorriqueño, y la gente dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del pasaporte? Y algunos se lo otorgaron, ¿usted recuerda? Que había dos o tres políticos que y dijeron, mira, aquí tengo mi pasaporte puertorriqueño, ¡qué ridículo! Pues es lo mismo aquí, ¿verdad? Yo no sé, perdone, ¿verdad? Si se, no quiero ofenderle a nadie, a lo mejor usted tiene uno, que yo sepa. Pero en realidad usted no logra nada con eso, porque la nación de Puerto Rico no existe, hermano. Existe la nación americana y nosotros pues somos parte de ella, y podrá ustedes entramos en issues legales, pero nosotros somos parte de ellos. Así que de la misma forma que no está la nación de Nueva York, pues tampoco está la de Puerto Rico. Hermano, así que pretendiendo, ¿verdad? Usted podría decir, yo voy a intentar ir sobre todos los términos y voy a acogerme al plan de la ley, al plan del monte de Sinaí. Y yo voy a entrar en una negociación directa con Dios y yo me voy por mi cuenta. Eso se llama un juicio sin abogado. Usted tiene derecho a un juicio sin abogado. ¿Yo? Pero usted va a un juicio sin abogado cuando usted sabe que la cosa ya está gana de parte suya. Y usted se va y se tira así, solo, sin abogado. ¿Usted puede? Usted podría ahora mismo decir, yo quiero optar por agradar a Dios a pulmón. Yo quiero hacerlo por mi propia cuenta, como nos enseñaron a nosotros. Fulanito, pórtate bien. Mira a ver qué Dios quiere y hazlo. A ver qué sale. Pero al final te decían, es que uno nunca sabe lo que va a pasar. Si uno de verdad pudo haber agradado a Dios o no. Y si uno, cuando Dios pase revista, uno verdaderamente cumplió lo que Dios esperaba. Todavía usted puede jugar esa carambola hoy, si usted quiere. Y usted sabe que hay muchos que están así, hermano. Que están todavía con ese viejo plan. Queriendo acogerse y agradar a Dios mediante sus propias obras y su propia justicia. O sea, su justicia es lo que usted representa. Cuando usted se compara, su estatus, su stand, su valía, su gloria, usted la compara con la de Dios. Tan altos los cielos sobre la tierra, así es mis pensamientos sobre vuestros pensamientos. Y es una cosa que no tiene comparación. Es algo de loco pretender decir, yo voy a entrar en negociación con Dios. Pero hoy en Puerto Rico muchos se están jugando esa baraja, por decirlo así. Están queriendo agradar a Dios según su propia percepción y según su propia justicia. Ah, pero en lugar de ello, Dios proveyó el otro plan. El nuevo plan. La Biblia le llama el nuevo pacto, el nuevo acuerdo, que es a través de Cristo. Ese es un juicio con abogado. Y la Biblia dice que tenemos abogado a Jesucristo el justo. Usted lo quiere. Tenemos un tremendo abogado aquí, le dice Dios. Y este abogado no es un abogado que usted contrata. Es un abogado que Él le contrata a usted. Gloria sea al Señor, es diferente. Porque es el mismo abogado que dio su vida por usted. Imagínese si ese abogado tendrá interés en aquel que Él defiende. Si Él murió porque el que está defendiendo, imagínense si tendrá interés y tendrá amor por él. Entonces usted va delante de Dios con el abogado que se llama Cristo Jesús. Entonces ya, cuando usted va delante de Cristo Jesús, el abogado, delante de Dios, el abogado que es Cristo, va a decir, mira, y es lo que dice en su palabra, ¿qué argumento tú le vas a presentar a Dios? Tú no le puedes presentar lo que hacen los del viejo plan, que dicen, este soy yo, esta boca es mía, y yo estoy delante de ti, y este soy yo, y vamos a negociar. Porque eso no funciona. No puedes compararte con las expectativas de Dios. Pero está hasta otra forma. Que yo me presente con mi justicia delante de Dios, y yo diga que mi justicia es la justicia tuya. Eso se puede, eso se puede. ¿Cómo se puede? Pues si tú crees en mí como Salvador y Señor y me confiesas como Señor y Salvador, entonces mi justicia es tu justicia. No porque tú te la ganaste, sino porque yo la compré en la cruz del Calvario con mi sangre. Entonces cuando Dios ve todo, te ve y ve la justicia, y Él sabe que es la justicia de su Hijo Cristo. Pero Él la aprueba como que es tu justicia. Es la única forma para uno poder agradar a Dios. Hermano, es tan fácil acogerse a ese plan mediante la fe. Y todos aquellos de ustedes que han aceptado al Señor Jesucristo, amén, como su Salvador, han optado por el nuevo pacto, han optado por el monte de Sion, han optado por la gracia. Eso es lo que es gracia, que Dios decide adjudicar la justicia de su Hijo a ti, aunque no tuvieras ninguna. ¿Por qué? Por su gracia, porque Él quiso hacerlo. Gloria sea al Señor. Hermano, si usted cuando usted era chiquito, usted se criaba, y usted tenía un papá de esos que era peleón, no estoy, de caso mío eso no aplica, mi papá siempre ha sido buena gente, pero esos papás, ¿verdad?, que eran peleones, y decían, la mamá le decía, ahora no, porque está ahí, está aborrecido, decía, ahora no, déjalo para después. ¿Eh? Sí, entonces ella venía y decía, mira este fulano al pozo, tal cosa, lo iba ablandando. Para que después ella venía más o menos y casi lo pedía a nombre suyo. Y después venía usted y con el cuchillito de palo, le hacía la petición, y de momento como ya el viejo estaba ablandado, pues ¡fua! A lo mejor le pedía un peso o dos, que era una fortuna, que tenía un peso o dos, para comprarse un helado, un limber, cualquier cosa, comprarse una jopita, unos tenis, qué sé yo qué. Pero había que irse a ganarse la gracia del Padre. Pues aquí cuando usted va a través de Jesucristo, la gracia es automática, hermano. Usted tiene el favor de Dios automáticamente. Y entonces cuando usted va bien representado delante del Señor. Ah, y no solamente estamos hablando de cuando usted tuvo que ajustar cuentas con Dios a través de Cristo, del momento que usted confesó a Cristo, el momento que usted nació de nuevo, el momento que usted se convirtió a Cristo. Estamos diciendo para toda la vida, hermano, porque cada vez que usted peca, usted tiene un abogado en Cristo Jesús, y usted peca y usted puede pedir perdón al Señor, y el abogado suyo se llama Cristo Jesús. Qué bendición tenemos nosotros de estar en Cristo. Por eso era que Pablo se espantaba cuando, por ejemplo, los gálatas, que habían conocido a Cristo y habían salvado su alma por Cristo, estaban como que ahora volviendo otra vez al viejo plan, al plan de agradar a Dios a fuerza de mis obras, a fuerza de costumbre, a fuerza de ritos y ceremonias. Y sacrifica esto, no sacrifica aquello, y espera que la luna se ponga así o se ponga asado. ¿Vio? Se estaban otra vez amajando con cosas que no tenían ningún valor para agradar a Dios. Y es importante que nosotros hoy en día, hoy, aquí, que a pesar de que nosotros no tenemos ninguna raíz judía y por lo tanto ninguna tendencia a estar con estos ritos y parsimonia, pero hermano, tenemos que estar claros nosotros todo el tiempo que nosotros somos salvos, somos salvados por la gracia de Dios. Que no hay nada que usted pueda hacer para usted salvarse. Que usted lo que hace en Cristo es porque el fruto del Espíritu Santo que está en usted, que viene a través de su fe en Cristo, ese fruto del Espíritu incluye el que usted haga aquellas cosas que a Dios le agradan. Obras le podemos llamar. Pero esas obras no le salvan a usted. Usted es salvo por la gracia de Dios exclusivamente. Ahora, si volvemos a los primeros versos que leímos, ¿verdad? Tenemos que explicar esta parte primero para poder ir a la porción que habíamos leído. Si usted hubiera ido aún más atrás y hubiera ido al capítulo 11, ahí le habla de un montón de hermanitos y hermanitas que decidieron vivir en la gracia de Dios. Aun cuando estaban en los tiempos del viejo pacto, ellos sabían que la forma de agradar a Dios era descansar por completo en su gracia, hacer las cosas con un corazón limpio, decir, Señor, yo estoy aquí para servirte, ten misericordia de mí, que yo soy pecador y yo quiero vivir para ti. Y la fe, como decía la palabra, por medio de la fe, ellos vivían y ellos eran salvos, aun cuando no había venido Cristo Jesús. Cuando relata todo eso en el capítulo 11, llega al capítulo 12 y dice, por tanto, considerando esta nube, como dice, este fracatán de testigos, este fracatán de personas, de esta evidencia, de estas personas que les he mostrado aquí, dice el escritor, ¿para qué yo se las mostré? Se las mostré para que usted los coja a ellos como ejemplo y usted se despoje del pecado que lo está amajando. Y eso nos lleva a una realidad de la vida en Cristo. Para usted poder caminar con calma en el camino de la gracia a través de Cristo, en el cual usted está, si usted ha sido salvo por Cristo, tenemos que despojarnos de aquellas cosas que nos amajan. Esto es como cuando va cogiendo un corredor, va a correr 100 metros y entonces anda con de estas pesas amajadas en los pies y con un saco de cemento en la espalda. ¿Qué cajera va a ganar ese? ¿Ah? O si cogiera maratón, anda cogiendo maratón, pero como le da sed, ¿ah? Anda con dos galones de agua aquí y dos galones de agua acá. 8, 8 y 8 y 8, 32 libras lleva encima. ¿Va a ganar? No, no va a ganar. Está seguro que no va a tener sed al final, pero no va a ganar. No va a cumplir el cometido. Imagínate que la cajera fuera por el medio de la jungla y se le van amajando todas las lianas, las jamas, los bejucos, cuanta cosa. Hay que cortarse todos esos bejucos encima. Imagínese usted que usted va corriendo. Esto sabe, hay una película que se llama El Progreso del Peregrino. Un día la vamos a mostrar aquí, una película clásica, de un libro clásico de un señor que se llama John Bunyan, Pilgrim's Progress, Progreso del Peregrino. Eso, hermanito, muestra en una parte cuando no me acuerdo cómo se llama el creo que se llama Peregrino, ese mismo Peregrino es el personaje, y Cristian, él va caminando y va como empezando a correr. De momento hay cosas como que lo amarran, por lo menos la versión que yo vi en aquellos tiempos, como lo que lo intentaban agarrar en el caminar con Cristo, Y entonces lo ilustran en una parte de la película de esa forma, pero más adelante en la película lo van ilustrando con todos los obstáculos con los cuales se encuentra este señor que se llama Cristiano, que le llaman el peregrino, porque estamos aquí prestados en este mundo hasta que vayamos a la verdadera patria celestial. Mientras tanto, somos aquí como si fuéramos extranjeros. Y él iba caminando y tenemos muchas dificultades. Aquí nos está diciendo, tenemos que dejarnos de esas dificultades que es el pecado, hermano. ¿Y cómo uno se libra del pecado y del arrastre del pecado, hermano? Uno tiene que ponerse en las manos del Señor. Estuvimos hablando esta mañana cómo efectivamente, a través del Espíritu Santo de Dios, por eso es que dijimos el tema del mensaje, fuerza y gracia, a través del Espíritu Santo de Dios, es que usted puede comprender cómo usted va a vivir la vida cristiana. La vida cristiana no puede ser una mezcla de conceptos y costumbres de mundo, que eran las que teníamos antes de Cristo, con cosas de Cristo, porque no funciona así. No hay una bendición, usted siempre va a estar encontrado con usted mismo, porque hay cosas que usted quiere hacer para el Señor, no las puede hacer, entonces encuentra que hay cosas que malas y cosas indeseables, cosas de pecado, que lo que hacen es que lo estancan más a usted en la bendición de Dios y en el camino. Y va a estar en esa lucha. El Espíritu Santo de Dios, que le fue dado a usted cuando usted vino al Señor Jesucristo y lo confesó como Salvador, pues eso es promesa de Dios, lo estuvimos viendo esta mañana. El que está puesto, es Dios mismo que está puesto en su vida para guiarle. Así que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros a andar por el camino derecho, por el camino que habla aquí más adelante al final del capítulo 12, se le menciona el camino de santidad. El camino de santidad es una vida en Cristo apartada de las cosas malas y del pecado. No es, a veces uno piensa en santo y dice, como que es que hoy en día dicen, mira, que él se cree un santo, mira, él se cree que no rompe un plato. No hay nada malo con no romper plato, hermanos. Es que nosotros estamos acostumbrados a que hay que ser como que un poquito malo. ¿Vio? Porque como que el que no es malo, el que no tiene un poquito de malo, como que es medio bobo. Ese es el concepto que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico, muchas veces pasa. Dicen, hay que ser listo. Que ser listo, y listo implica ser, ya usted sabe, o medio pillo, como dicen, ¿ah? O medio listo, o medio ganso, y esas cosas que dicen por ahí. Y esas cosas no agradan a Dios. O medio desconfiado, o uno no puede confiar completo, hay que ser medio receloso, ¿ah? Uno de momento tiene que tener un poco de odio a las personas para que respeten, así, yo he oído eso. Pero ninguna de esas cosas proceden del espíritu, proceden de la carne. Y las cosas que proceden de la carne no nos ayudan a nosotros en el caminar con Dios. Ese tesoro de su vida en Cristo, usted quiere explotar ese tesoro y que sea la bendición de Dios grande en su vida, que usted pueda encontrar un amor profundo por el Señor, que usted pueda ver que el Señor contesta las peticiones de su corazón, que usted pueda ver a su familia, a sus amigos salvados, que usted pueda ver a Dios obrando ahí, pero patente en su vida. Eso es posible a través de seguir la voz del Espíritu Santo, a través de orar, pedirle al Señor a través de su Espíritu que nos dirija, a través de nosotros, adrede, apartarnos de aquellas cosas que el mismo Espíritu y la Palabra nos ha convencido que no son buenas. Hay cosas que ya uno sabe, ¿eh? Y pretender todos los días agradar al Señor según nosotros lo comprendemos en la Escritura, y decirle: Señor, mira, yo estoy viendo en tu Palabra que ahora mismo lo que estamos hablando hoy, por ejemplo, tú me mandas que yo me tengo que despojar del pecado que me está asediando, porque el pecado se le va a pegar a usted como los cadillos se le pegan, ¿vio? Eso se le pega enseguida, eso vuela y se le pega, y para sacarlo usted sabe que te tiene que batallar. Y así mismo pasa con el pecado. Dice: Señor, ¿cómo yo voy a poder batallar con ese pecado? Nada, usted no puede batallar con el pecado, de la misma forma que no puede transigir con Dios. Usted tiene ahora que hacerlo a través de Cristo Jesús. Gloria a Dios que está Cristo Jesús. Amén. Y usted se encomienda en las manos del Señor. Señor, ayúdame a vivir la vida cristiana que tú quieres que yo viva. Santifícame y muéstrame las cosas que no son buenas. Y Él se las va a mostrar, hermano. Y se las muestra a través de la Palabra. Y se las muestra a través del consejo de los hermanos. Y se las muestra cuando usted está orando y meditando en el Señor. Y el Señor le va a hacer cada día que usted vaya caminando con Cristo eso. Y menos peso, y menos pecado, y menos peso. Y usted va a poder correr la carrera con Cristo Jesús. Por eso, los versos que leímos al final. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esto es como cuando uno está, no sé si se usa esa palabra, tullido. ¿Está diciendo esa palabra? Mira que él está tullido. Esa palabra no sé, o tullido, ¿verdad? Un poquito más fino. Tullido quiere decir que está en un sitio y no se puede mover. Los brazos caídos y las rodillas tiesas. Pues está así. Ajá, está. Vete hasta aquello. Y se queda tieso y dice: ay, que tengo esto aquí, no es artritis. Si fuera artritis había pastillas, es otra cosa que no me puedo mover. ¿Sabe qué es? El pecado. Los brazos caídos, ay, que no me puedo ni mover, no puedo levantarlo, el pecado. Cuando usted está libre de pecado a través de Cristo Jesús y vive una vida en el Espíritu todos los días pretendiendo agradar a Dios, usted va a estar libre de pecado. Usted puede correr la carrera con Cristo. Y usted puede estar libre. Y usted puede estar gozoso. Y usted puede estar en paz con Dios. Bendito sea el Señor. Y todos los días usted va a poder caminar con Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos aquí. Dos opciones. O lo hacemos por nuestra cuenta, pulmón, y ya sabe lo que va a pasar. O nos vamos a través de Cristo, para que de verdad Él pueda librarnos de todos los pecados y creer y caminar con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Por eso Él dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer senda derecha para vuestros pies. Y la senda derecha que usted puede hacer para su pie es la Palabra del Señor. Y es algo bien sencillo con la Palabra del Señor. La Palabra del Señor dice algo, usted lo cree. Tan sencillo como eso. Muchas veces dice, ¿y cómo, cuál, what, una vez había un gringo que me preguntaba, what's your approach to the Word of God? Approach to the Word of God. Y yo le dije, I don't know what you mean, but my approach is very simple. Yo le dije, my approach is whatever the Word of God says, I believe it. Yo no me complico la vida. Porque es que ahora están, no, que es que aquí, cuando chequeamos en 300 manuscritos, aquí esta puntita de esta letra era otra. Será un hall del que la copió, que sí, se ponen a complicarse la vida. Y obvian el que Dios preservó su palabra para que le llegara hasta el día de hoy y usted la tuviera escrita ahí. Y está el poder de Dios reflejado en que usted hoy puede leer la palabra del Señor. Y podemos hablar de ella. Y el Señor la puso aquí para que le dirija en su vida. Pues, ¿qué yo hago con la palabra? La leo y la creo. Y eso es bendición para mi vida. Y muchas veces, ¿tú sabes lo que va a pasar? Muchísimas veces leemos aquí y hay cosas que van en contra de lo que nosotros estamos convencidos o de lo que nos convencieron cuando estábamos chiquitos. ¿Qué usted va a hacer? Pues desconvencerse, hermano, y convencernos de lo que dice la palabra del Señor. Hay que creerle a Dios. ¿Usted le creyó a Jesucristo? Hay que creerle a su palabra. Y yo sé que eso, hay muchas cosas que van a sonar, ¿verdad?, como chocantes aquí. ¿Por qué? Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y eso va a pasar. Pero cuando eso suceda, usted sea le fiel a Dios y usted crea de lo que Dios dice en su palabra. Y yo se lo digo no como parte de sermón, como parte de un consejo como hermano en Cristo. Y usted haga lo que dice la palabra del Señor, aunque usted vaya a hacer la nota discordante, aunque usted vaya a sentirse que está haciendo ridículo delante de la gente. Porque el que le ha dado la salvación a usted y el que a quien usted le sirve ahora, comprado con sangre, no es la gente, es nuestro Dios creador y su Hijo Jesucristo que murió por usted. Así que resumiendo, hermanito, este hermanito que escribió Hebreos, que muchas personas piensan pudo haber sido el hermanito Pablo, pero en realidad no hay un autor que esté escrito aquí. Pues este hermano que escribió esta epístola, él estaba claro de que de las dos opciones, usted tiene que escoger la que es a través de Cristo Jesús. Y cuando es a través de Cristo, entonces usted tiene una tremenda bendición. Porque cuando usted decide, Señor, yo te quiero servir, yo quiero que tú limpies mi vida y me la endereces completo, Él lo va a hacer. Y se lo digo, hermano, porque yo conocí al Señor hace muchos años. Y a través de todos los años he visto algo crónico entre las congregaciones. Y es que hay muchos creyentes que no desarrollan su vida en Cristo, una vida de bendición en Cristo, una vida de servicio, de ministerio en Cristo, por esto mismo que está aquí. Porque tienen una mezcla confusa de pretender agradar a Dios y de pecado en su vida. Recuerda que el pecado fue lo que Cristo vino a romper y a pagar con su sangre. Esa es la raíz del problema. Cuando Cristo perdona su pecado y le limpia, Él no quiere que usted vuelva a servir al pecado. Entonces, ¿qué hizo? Entonces, usted viene a ser salvo en Cristo, pero tan manchado de pecado y tan confuso y tan imposibilitado, con las cojodillas paralizadas, que no puede hacer la obra que Cristo le dijo que hiciera. Como que no cabe eso en el plan de Dios. Pero si el cristiano pretendiera valerse de su propio deseo, de su propia agenda, de su propia forma de hacer las cosas, pues muchas veces va a caer en eso mismo, en entristecer a Dios por medio del pecado. El Espíritu Santo se hace imposible, se imposibilita en nuestra vida, se contrista, como dice la palabra. Y entonces tenemos lo que muchas personas llaman por ahí el cristiano carnal, lo cual es una contradicción de términos, porque el cristiano, Cristo vino a salvarlo para que viviera una vida en el Espíritu, no una vida en la carne, no una vida en la vida vieja, sino en la vida nueva. Han escrito libros hasta de los cristianos carnales, Yo tengo unos cuantos en casa y les tengo una marquita para que digan, no, esto yo lo compré, no es porque yo crea este disparate, sino es para estudiar qué es lo que otras personas están enseñando por ahí. No es que alguien vaya, usted a mi casa, pastor, ¿qué es esta cosa que usted tiene aquí? Lo mismo está marcado el libro de Mormón y todas esas otras disparates que la gente enseña por ahí. Hermano, el cristiano carnal, una perspectiva teológica, ¿será posible que alguien gaste neuronas en una cosa como esta? Si la palabra del Señor dice que los cristianos están llamados a ser santos y puros y sin mancha delante de Él, y lo dice donde quiera que usted abra la palabra del Señor, ¿cómo que es que un cristiano carnal? Hermano, Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que seamos espirituales. ¿Que vamos a pecar? Seguro, todos pecamos, yo peco, usted peca, pero ese no es su patrón, ese es un error que usted cometió, eso es el ceder a una tentación en la cual usted cayó y pecó. Pero el pecado no es el patrón, no es la norma de su vida, más bien es servir al Señor. Pero cuando usted peque, usted pídele perdón al Señor. Señor, fortalece mi vida, permita que yo vuelva a estar en el mismo asunto otra vez. Yo quiero servir, limpia mi vida, quita de mi vida, de mi mente, todos aquellos conceptos y cosas viejas que son los que me encajonan a mí a hacer las cosas que yo no quiero hacer. Y el Señor va a bregar con usted para que uno pueda hacer esta vida bendecida que está hablando este varón aquí, corriendo libremente en paz con Dios el camino de Cristo Jesús, para que cuando salgamos de aquí de esta vida, hermanos, hayamos podido darle gloria a Dios y usted haya podido vivir la vida de bendición que Dios le ha dado y Dios le tiene para usted aquí. Gloria sea el Señor. ¿Qué va a ser una vida controversial? ¿Qué va a estar pisando callos por ahí un montón de gente? Gloria a Dios. Que de momento le van a señalar y dice, hay algo allá en este hermano que es diferente y no se comporta según se comporta la mayoría, inclusive la mayoría de aquellos que se llaman cristianos también. Pero yo veo la gloria de Dios en él. Ese es el testimonio y la gloria que Dios está buscando a través de su vida. Así que, mi exhortación, como hermanos en Cristo, vamos a ponernos a disposición de Dios para que Él limpie nuestra vida, que Él nos perdone, que Él nos limpie, que Él nos encamine en su camino, hermanito. Si usted hace un inventario de su vida hoy, ahora, y mira aquellas cosas que le son un peso, que lo están agarrando, que le están paralizando las rodillas, usted podría encontrar muchas, supongo, si somos honestos con nosotros mismos. Amén. Dice, yo pudiera, pero es que esto, pero es que aquello, tengo esto, hay cosas que son costumbres en mi vida, hay cosas que no edifican, no escudriño suficientemente la palabra del Señor, no oro lo suficiente, para estas cosas en mi vida yo siempre decido por la mía, nunca considero a Dios, todo ese tipo de cosas, hermano, el Señor quiere bregar con eso, porque si Él dio a su Hijo para comprarte a ti, y Él quiere que uno camine, gloria a Dios, como caminó su Hijo también. Y esas cosas que nos impiden, Él está dispuesto y deseoso. Y es más, nos está pidiendo que nosotros, a través de su palabra, que breguemos con ellos. Y a través de su gracia y su poder lo podemos hacer. Y esa es la invitación que nosotros tenemos hoy. Que podamos considerar nuestra vida y que Cristo la perfeccione y la ponga a su imagen. Por eso le dije que la exhortación se llama a fuerza de gracia, no a fuerza de nosotros. Con la gracia de Dios usted puede ser el cristiano, el hijo de Dios que Dios quiere que usted sea. Quiero que escuche este himno, gloria sea el Señor, mientras meditamos en esto, antes de hacer esta oración al final, para invitarle a que oremos juntos. Amén. Hay un himno, no está en nuestro himnario normal, está en otro himnario, gloria sea el Señor, pero lo queremos cantar si usted... Escúchelo y mediten.
Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acepta. Mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale.
Señor, si nosotros intentamos vivir la vida de Cristo, la vida en Cristo, sin Cristo, pues no pudiéramos hacer nada. Pero si nosotros queremos de corazón agradar al Señor y cumplir con lo que dice su palabra aquí, la única opción que tenemos es pedirle al mismo Señor Jesucristo que nos ayude, que nos limpie con su sangre, que nos dirija con su Espíritu Santo. Yo le invito a que usted tome grandes decisiones en su vida. Usted tomó la gran decisión de usted seguir al Señor Jesucristo. Pero la vida cristiana se va viviendo, hermano, y yo le digo por experiencia, en peldaños. Es una escalera. Una escalera no es a la salvación, porque usted ya fue salvo a través de Cristo. Porque usted confesó a Cristo, usted es salvo. Lo que estoy diciendo es la escalera hacia la perfección, a la que Pablo mismo había dicho, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una sola cosa hago, desechándome de todo peso que me asedia, corro con paciencia la carrera que tengo por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y esa era la forma en que Pablo caminaba la vida en Cristo. Ese es el reto que yo les hago a ustedes, esos peldaños. Había un coro una vez que decía, vamos escalando peldaños, vamos escalando el camino de la cruz. Esos peldaños es eso, hermano. Llega un momento dado que usted dice, yo, para crecer en Cristo, ya yo estoy claro qué es lo que me está obstaculizando en este momento. Y usted lo sabe porque el mismo Espíritu Santo se lo revela. ¿Qué usted va a hacer en ese momento? Esa es la pregunta. Lo que nos sugiere la palabra del Señor y nos pide, la expectativa de Dios, es que nosotros valientemente digamos, Señor, quebrántame. Quita de mí los malos deseos, las malas intenciones. Quita de mí la costumbre de estar haciendo las cosas, tomando la decisión incorrecta siempre. Límpiame y yo quiero servirte. Mire, y muchas veces, por no decir todas las veces, eso es una transformación, otro paso de transformación en su vida, donde el Señor le habilita a usted para seguir con Cristo. Por ejemplo, conozco personas que Dios los salvó y seguían siempre con el vicio de estar fumando o estar bebiendo o estar maldiciendo o estar ligando o estar jodiendo, estar mintiendo. Yo conozco uno que dice: Señor, yo no quiero ser más mentiroso. Y yo he tratado por mi cuenta de portarme bien y no ser mentiroso. Yo por mi cuenta, a pulmón se llama eso. Me acuerdo que era un señor bien mayor. Y yo recuerdo que yo dije: pues usted lo que tiene que hacer, según la palabra, lo que tiene que hacer es pedir al Señor que le quite, esa atadura, esa cadena de mentiroso que usted tiene, porque esos son malas costumbres que están en nuestra carne, en la vieja vida. Que le quite eso. No intente usted decir, no decir mentira, porque usted ya está criado mentiroso. Por no decir que todo el mundo está criado mentiroso, porque todo el mundo dice mentira, ¿o no? Pero él una vez oró al Señor y estuvo batallando, y el Señor le concedió por medio de su Espíritu Santo. Pero una persona, cuando de momento abrió los ojos, dice: ya yo no siento la satisfacción de valerme de mí mismo en meterle embuste. Ahora yo puedo andar con la verdad. Ah, y soy valiente para decir la verdad. ¿Ves? Porque eso es lo que pasa. El embuste, uno cree que lo saca de apuro muchas veces a uno. El embuste lo que hace es que emburuja más a uno en el pecado. Otras personas tienen un montón de ataduras, hermano, con lo financiero. Ah, que si yo dejo este trabajo, este negocio que tengo, que yo sé que no le agrada a Dios, entonces no voy a tener para yo comerlo, para apoyar a mi familia. ¿En qué Dios hemos creído entonces, hermano? Y había aquel que decía que era tal cosa, y le vendía bebidas en una baja, y entonces era diácono en una iglesia. Si usted ora, el Señor, que es dueño de todo, va a enderezar su vida. Y usted va a tener todas las cosas en su vida en orden, de forma que ninguna de ellas le sea de tropiezo a usted. Que usted pueda, en ese caso, apoyar a su familia y también honrar a Dios. Dios es poderoso, lo que pasa es que hay que creerle. Hay cosas que están en tu vida que tú piensas: esto fue lo que trajo el barco, de aquí no me salva nadie. Pues, incorrecto. El Señor puede hacer la obra ahí, pero usted tiene que creerle. Usted tiene que servirle de corazón. Usted le cree y el Señor lo hace, hermano. Y esto no es con unos sí, con otros no. Eso, si usted le cree a Dios y usted le pide, Él le hace, hermano. Usted tiene un jamón ahí en su vida, un problemón. ¿Y quién le va a ayudar con eso? Dios solamente. Pídeselo a Dios. Comprométase con Dios. Señor, yo quiero servirse de corazón, pero tengo estas ataduras. Ayúdame con ellas. ¿No piensa usted que Él le va a ayudar? Créale a Dios. A veces son unas cosas tan violentas, hermano, que uno humanamente no puede pensar cómo es que Dios va a arreglarla. Pero arregló el problema de pecado y de condenación que usted tenía, mi gente, si no podrá arreglar los otros. El que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no le dará con él todas las otras cosas? Me dice su palabra. Les dejo con esto, mi hermano. Quiero que oremos ahora para ponerlo en las manos del Señor. Yo quiero que si usted tiene alguna petición, ahí mismo en su corazón, ore conmigo, ore conjunto ahora. Señor, mira, yo quiero vivir una vida en paz, una vida fructífera, una vida libre, Señor, de cualquier cadena de pecado, cualquier cosa que no te agrada, que no es de bendición ni a mí ni a mi familia. Yo quiero que tú trabajes en mi vida profundamente. Yo quiero orar por mí, orar por todos ustedes también en esta hora. Si quieren, si son tan amables, nos ponemos de pie, vamos a orar. ¿Usted tiene esa petición? Yo tengo peticiones. Yo la estoy poniendo delante del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, mira a mis hermanos que están aquí. Yo te pido ahora por ellos y te pido por mí también. Oh, Señor, en esta vida nueva, en esta vida de salvación que tú nos has dado, Señor, queremos que tú perfecciones nuestra vida, Padre. Señor, sabemos que muchos de nosotros tenemos áreas bien imperfectas, Señor, áreas donde nos fuerzan a hacer cosas que no son buenas, cosas que no te agradan, cosas que están basadas en desconfianza, cosas que están basadas en odio, cosas que están basadas en mentira, Señor, en engaño, cosas, Señor, que sabemos que no deben estar en nuestra vida. Queremos, Señor, que tú trabajes con nosotros. Purifícanos, quita de nosotros la maldad, perdónanos, Señor, y límpianos con la sangre de Jesucristo. Y que tu Espíritu Santo, Señor, se adueñe de nuestra vida, que nos guíe a toda verdad, que provea para nosotros, Señor, la paz
contigo, Señor, por medio del perdón a través de Cristo, y que podamos, Señor, estar limpios delante de ti, que podamos tomar las decisiones correctas, no por nuestra sabiduría, sino por la tuya en nosotros, Señor, que podamos agradarte, Padre, que resulte de todo el que nosotros podamos correr la carrera en Cristo sin las ataduras de pecado, Señor, sin las ataduras de maldad, sin las ataduras de la culpabilidad, que seamos libres, Señor, de todo eso. En esta hora, Señor, yo te pido por mí y por mis hermanos que están aquí. Bendícenos, Señor, y permite que podamos crecer y ser, Señor, cada día más instrumentos de gloria y de testimonio para ti, Señor. En esta vida lo pedimos, Padre Santo. Asimismo, también yo quisiera incluir a mis hermanitos, Señor, que hemos pedido por enfermedades en este día. Hermanita Judith, Luis Gerardo y Luis Gabriel, hermanita Sara, hermano Luis, también, Señor, la hermana Edna, que está acá convaleciendo también. Si acaso hubiera algún otro hermano también que estuviera enfermo, que ahora mismo yo no supiera, trabaja, Señor, con su salud, ten misericordia, Señor, y permite que tú les restaures a completa bienestar, que les podamos ver prontamente, Señor, por acá, en tu casa, Señor. Asimismo te pedimos por los que están de viaje, Señor, por Wilmer y por Luis, que asimismo como lo llevaste en bien, que les regreses en bien. Asimismo, Señor, te pedimos por los que están de vacaciones esta semana, Señor, en diferentes puntos de la isla, mi hermanito James y su familia. Te pedimos por ellos, Señor, para que les permita que puedan descansar esta semana y regresar ya el fin de semana que viene también. Padre Santo, también te pedimos, Señor, que tú veles, Señor, sobre la iglesia. Esta es tu iglesia. Tú fuiste que nos compraste con tu sangre. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Y tú, Señor, pelea por nosotros ante cualquier ataque de Satanás, limpiando, Señor, todo y previniendo y atando, Señor, aquellas cosas que se levanten en contra de tu iglesia, que quiera impedir la prédica de tu palabra, que quiera impedir el estudio de tu palabra, que quiera impedir la comunión sana entre hermanos, Señor. Cualquier espíritu que se levante en contra, Señor, de tu bendición, te pedimos que tú atajes, Señor, quites y desarmes, Señor, todas esas acechanzas que están sobre tu iglesia. Te pedimos que nos concedas a nosotros el creer de que tú es el que pelea y el que somete, no nosotros. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de tu iglesia. Añade, Señor, ahora mismo a los que van a ser salvos, Señor. Y permítenos también, Padre Santo, tomar la decisión correcta ahora en el sentido de la planta física aquí, ante esta oportunidad que tenemos, Señor, de poder optar por el tercer local. Pero te pedimos que sea tu voluntad, Señor. Como es el mismo Espíritu, te pedimos que el mismo Espíritu que está en nosotros nos haga estar en unanimidad y en paz con lo que tú deseas que hagamos. Señor, te pedimos ahora tu bendición para que saliendo de aquí, tú nos acompañes y nos lleves con calma, Señor, en la carretera, y que podamos, Señor, regresar este martes para darte la gloria, Señor, aquí en tu casa otra vez. Te pedimos tu bendición y que hoy pueda ser un día de sosiego, de descanso, de contemplación, de meditación, Señor, antes de comenzar la semana. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, que vayan bien. Les veo, Dios mediante, este martes para estudiar la palabra del Señor.